Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos con facilidad las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzaremos el programa de hoy escuchando las aleyas 7 y 8 de la Sura de la Adoración. Que ha hecho bien todo cuanto ha creado y ha comenzado la creación del hombre de arcilla. Luego ha establecido su descendencia de una gota de líquido vil. En el programa anterior hablamos sobre la creación de los cielos y la tierra. Además, enfatizamos que la administración de los asuntos de la tierra está en manos de Dios. Pero estas aleyas insisten en dos temas. Primero, es que todo lo que Dios ha creado, tanto bosques como objetos inanimados, personas y animales, se han hecho de la mejor forma posible y no existe ningún problema en su creación. Y segundo, estas aleyas han insistido en las personas de una forma especial, ya que Dios creó al primer hombre, Adán, del agua y la tierra y puso la continuación de su generación a través del nacimiento, reproducción y el crecimiento del esperma en el útero de la madre. Cabe destacar que aunque aparentemente el esperma de cada persona es infecundo, pero desde el punto de las células vitales flotantes en él, es muy delicado y demasiado complicado y exacto, y se considera como uno de los signos de la grandeza del Creador del mundo, de su ciencia y de su poder. Otro asunto es que, al contrario de la teoría de la evolución de Charles Darwin, que consideraba al ser humano como el resultado de la evolución de un tipo de chimpancé, esta ley ya dice, según la petición de Dios, el primer Adán se ha creado de agua y tierra, por eso existe diferencia entre él y su generación, ya que el mismo Adán es de barro, pero su generación es de esperma, mientras que según la teoría de la evolución, el primer Adán también tiene padres y se ha creado del esperma. No solo la ley 7 de la Sura, sino que otras aleyas del Sagrado Corán también insisten en este asunto, que Adán no ha tenido padres. Por ejemplo, la ley 59 de la Sura de la familia Dinram dice que la creación de Jesucristo, que no tenía padre, es igual que la creación de Adán, que no tenía padres, y se ha creado de la tierra. En esta ley leemos, para Alá Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra y a quien dijo, sé y fue. De estas aleyas aprendemos que, primero, el sistema existente en el mundo es un sistema supremo, ya que se ha creado con base en la ciencia, sabiduría y el poder infinito de Dios, y no existe ningún motivo para su defecto. Segundo, Dios es artista, ya que de una gota de agua inválida crea un ser valioso y extraño como el hombre. Y tercero, de ahí que cada persona sea creado de agua, tierra y un esperma infecundo, incapaz de sufrir orgullo, superpotencia y arrogancia.
Estimados oyentes, están escuchando la voz exterior de la República Islámica de Irán. Ahora escucharán la aleya 9 de la Sura de la Adoración. Luego, la ha dado forma armoniosa e infundida en él de su espíritu. Os ha dado el oído, la vista y el intelecto. ¡Qué poco agradecidos sois! Esta aleya menciona las etapas de la creación de Adán y su generación y dice, Dios dio una forma armoniosa al cuerpo de las personas y les otorgó un físico firme. Después, al regalar al hombre su espíritu, le diferenció entre otros seres vivos. Después de que el primer ser humano se creara del barro, obtuvo vida con la voluntad de Dios y contó con una vida especial. Su generación también continúa hasta hoy. Cuando el esperma se encuentra en el útero de la madre, después de 9 meses de embarazo, cuenta con una vida especial. Hay que mencionar que el significado del espíritu en esta ley que se ha atribuido a Dios es la misma vida especial que Él ha otorgado a las personas y les ha diferenciado de otros seres vivos. Otros seres vivos también tienen ojos y orejas, pero aquel espíritu que Dios ha dado a las personas otorga que sus sentimientos sean más superiores que la de otros seres vivos. Ya que Dios, además de brindar a los seres humanos 5 sentidos, entre ellos el oído y la vista, ha dado también la lógica, razón y el poder de entendimiento a las personas, para que con su ayuda puedan analizar lo que oyen y ven y describir los reglamentos gobernantes en el universo. Indudablemente las personas han elaborado estos estatutos en el marco de la física, química, ecología y otras ciencias y según ellos realizan todo tipo de innovaciones y descubrimientos. Por eso siempre están en vías del progreso y crecimiento. Mientras que no se observa ningún cambio en la manera de vivir de otros seres vivos. Por ejemplo, una abeja que vive en la actualidad en comparación con una abeja que vivía hacía 1000 años no ha cambiado nada. Construye una misma colmena y produce una misma miel. Esta ley se refiere a los más importantes instrumentos del conocimiento de cada persona, es decir, los ojos, las orejas y la razón, que una parte de ellos es aparente y otra parte es interna y oculta. Los conocimientos experimentales se obtienen a través de los ojos y las orejas, y los conocimientos generales y discursivos se obtienen a través de la lógica y razón. Es natural que hay que agradecerle por estas grandes bendiciones divinas, pero lamentablemente la mayoría de las personas se olvidan de su Creador y no agradecen bien sus bendiciones. Aquellas personas que agradecen las bendiciones divinas también no manifiestan este agradecimiento que tienen que hacerlo. De esta ley aprendemos que, primero, uno de los signos de la grandeza humana es la introducción del Espíritu Divino en ella y entenderle una vida especial por parte del Creador del mundo. Segundo, para iniciar el agradecimiento es necesario tener un conocimiento correcto de sí mismo y de Dios. Hasta que alguien no se conozca, no será capaz de conocer a Alá. Y hasta que alguien no conozca al Creador del mundo, no puede agradecerle. Y tercero, cada persona tiene dos dimensiones. Una dimensión suya es material y su otra dimensión es espiritual, que es valiosa y vital. Un hombre de honor emplea el aspecto material al servicio de la dimensión espiritual, pero las personas infames dejan el aspecto espiritual de la vida y solamente se ocupan de sus necesidades materiales. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
Kish es una de las islas más importantes del Golfo Pérsico y uno de los destinos turísticos más atractivos de Irán. Las diversas atracciones naturales, históricas, recreativas y comerciales de esta isla atraen a muchos turistas durante todo el año. Kish, una isla oceánica con una superficie de 7.889 kilómetros cuadrados y una longitud de 6,15 y un ancho de 7 kilómetros. Está ubicada al suroeste de Bandar Abbas y entre las aguas azules del Golfo Pérsico. La distancia marítima de la isla hasta Bandar Lenghe es de 50 millas náuticas. La isla de Kish era conocida anteriormente como Qais y se narra que después de la tormenta de profeta Noé, la isla fue el primer punto que salió del agua. Pero libros históricos revelan que desde la época de la Aqueménidas, los partos y sasánidos, la isla de Kish pertenecía a Irán y con la expansión del Islam, los califas de Umayya la ocuparon. Esta situación continuó hasta mediados del siglo XIII de la Égira Lunar, hasta que un grupo de iraníes residentes del rey se levantaron contra el califa y tomaron el control de todas las islas del Golfo Pérsico, incluida Kish.
La soberanía iraní sobre Kish es claramente evidente a través de las cartas escritas por parte del país persa en Pahlaví. En el periodo de Selyúcida, Kish se convirtió en el centro comercial más grande del Golfo Pérsico. Muchos historiadores han comentado sobre Kish y su edad de oro. Egne Jordabe, Egne Batuta y Yahud al-Rumi han viajado a Kish o han hablado de su grandeza. Zakariya Gazvini, un geógrafo, científico, historiador y filósofo persa del siglo VII de la Égira Lunar, en el libro Las obras de Al-Balad y las noticias de Al-Ebad, escribe: Kish es una isla en el Golfo Pérsico y hay cuatro hitos en su alrededor. Hay una ciudad construida en buena forma y hay barcos indios que llegan a esta isla y es el centro del comercio de los indios árabes y no árabes. Beben el agua del pozo y han construido tuberías de agua. Entre las figuras de la literatura persa, ningún poeta y escritor se ha dedicado a viajar tanto como Saadi. Saadi, el gran y el conocido erudito, era un sabio turista y al referirse a sus valiosas obras se puede encontrar las representaciones de la antigua historia de Irán y otras partes del mundo. En los siglos 5 hasta el 7 de la Égira Lunar, Kish estaba en la cúspide de la prosperidad. Además del testimonio de historiadores y turistas iraníes y árabes, la existencia de restos de la ciudad histórica de Harire atestigua que Kish era una ciudad hermosa y uno de los principales centros comerciales de la región durante los periodos de los Ilcanatos, dinastía Timúrida y Salgurida. La búsqueda en Golestán y Bustán, obras de Saadi, muestra que el nombre de Kish ha sido mencionado en ambos libros y se ha reflejado una imagen cautelosa y sociable de la isla y de su gente.
Queridos oyentes, están escuchando La Voz en Español de Pars Today. En su narración número 21 en Golestán, cuando Saadi narra un cuento sobre la virtud del contentamiento, se refiere a su residencia en la celda de un comerciante en Kish. En resumen, el cuento narra que en la isla de Kish un viejo comerciante invita a Saadi a su bodega y habla hasta la madrugada de sus fantasías e ilusiones. El mercader tuvo 50 camellos y 40 sirvientes, pero su codicia fue infinita. A veces habla de su capital en la India y Turquestán, y otras veces habla de su deseo de viajar a Alejandría. Él dijo que tenía pensado realizar un pequeño viaje para llevar azufre de Irán a China y llevar el tazón de porcelana de China a Roma y el diamante romano a la India y el acero indio a Yemen y la tela yemení al país persa y luego dejar el negocio. Sadí, cansado de la codicia del mercante, le dijo: «El remedio de una persona codiciosa es el gozo o la muerte». La historia de la isla de Kish muestra que hasta los primeros años del segundo régimen de Pahlaví, Kish fue el centro de la pesca y el centro del comercio de perlas del Golfo Pérsico.
Con la llegada de la perla de Japón al mercado iraní, se disminuyó gradualmente la importancia de la perla de Kish. En el año 1970, la isla fue seleccionada como un centro turístico internacional debido a sus características naturales, sus hermosas playas y sus aguas cristalinas. Y en los últimos años se ha expandido y se han construido infraestructuras modernas como hoteles, ferias internacionales, aeropuerto y las instalaciones recreativas. La isla de Kish fue nombrada como la primera zona de libre comercio de Irán en el año 1982 y hoy su economía se basa en el turismo y el comercio. La comunicación se realiza por mar o por aire a través del aeropuerto y el puerto de Kish. Múltiples vuelos conectan el aeropuerto de Kish con muchas ciudades persas. La isla de Kish tiene universidades que están afiliadas a otras importantes como la Universidad Tecnológica de Sharif y la Universidad de Teherán. Estas universidades ahora tienen cursos internacionales desde máster hasta doctorado en campos como tecnología de la información, ingeniería eléctrica y derecho, en colaboración con universidades como la Universidad Multimedia de Malasia y la Universidad de Monash de Australia. Cabe recordar que las ciudades de Langkawi en Malasia y Dubái en los Emiratos Árabes Unidos son hermanas de la isla de Kish. En el próximo programa hablaremos sobre las características naturales de Kish.
Las claves de la vida, el lugar que ocupa la precaución en el Islam.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán, les damos nuestros saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En este programa les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una de las cualidades de los prudentes. En el Sagrado Corán se ha presentado al ser humano como un ser pensativo, pero orientado y también como la luz. En cambio, el hombre no reflexivo está hundido en la oscuridad. Este contraste indica el privilegio de los que siempre tratan del pensamiento, la ciencia y la luz.
Según las palabras del imán Sadeq, la paz sea con él, un hombre visitó al profeta del Islam y le dijo: «Oh mensajero de Dios, aconséjame sobre lo que sea». El gran profeta le preguntó tres veces consecutivas al hombre: «Si te aconsejo, ¿vas a practicar?». Y el hombre le respondió tres veces que sí: «Haré lo que me recomiendes». El profeta le respondió: «Te aconsejo que cuando decidas hacer algo, pienses bien sus consecuencias. Si sus resultados son buenos, entonces hazlo. Caso contrario, evítalo».
Queridos oyentes, les invitamos a seguir en la sintonía de la Voz de la República Islámica de Irán.
Después de tener el estatus de Estado miembro observador desde el año 2005, Irán finalmente se ha convertido en miembro permanente de la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Qué significará la incorporación plena de Irán para el fortalecimiento de esta organización de cooperación? Este bloque, gracias a la adición de Irán, podrá enfrentar el monopolio de Occidente con mayor propiedad en materia de comercio y de seguridad. Hola, ¿qué tal? Les saluda Carlos Alonso. Bienvenidos todos una vez más a Brecha Económica. Vamos a revisar y vamos a evaluar el alcance de la Organización de Cooperación de Shanghái hoy contando plenamente con Irán. La Organización de Cooperación de Shanghái es un ente regional en pleno corazón de Asia, cuyos miembros representan una quinta parte del Producto Interno Bruto Mundial, además de dos quintas partes de la población mundial y tres quintas partes de la masa continental euroasiática. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, en su primer viaje al extranjero fue recibido como miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái, lo que contribuirá sin duda alguna a contrarrestar las sanciones y aumentar el comercio tanto de Irán como del resto de países miembros. Y es que nos preguntamos, ¿la Organización de Cooperación de Shanghái representará un motivo más de preocupación para los Estados Unidos? ¿Se avecina el fin del unilateralismo estadounidense? Recordemos que ahora la Organización de Cooperación de Shanghái tiene como miembro pleno a Irán, además de China y de Rusia, todos ellos atacados por Estados Unidos a través de sanciones y por una política de máxima presión. ¿Queda mermado Estados Unidos en su intento de desafiar a China?
La Organización de Cooperación de Shanghái es un ente regional que abarca el corazón de Asia y cuyos miembros constituyen una quinta parte del PIB global, dos quintas partes de la población mundial y tres quintas partes del territorio continental euroasiático. La Organización de Cooperación de Shanghái está integrada por China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y la República Islámica de Irán. We'll be right back. la organización la conformaban 4 estados observadores: Mongolia, Afganistán, Bielorrusia e Irán. Ahora, Irán ya no es parte de este grupo de observadores, ya que pasó a ser miembro pleno del ente. Además, la Organización de Cooperación de Shanghái ha iniciado los trámites para evaluar la incorporación de Arabia Saudí, Egipto y Qatar como nuevos compañeros de diálogo. En cuanto a su extensión geográfica, cuenta con casi 35 millones de kilómetros cuadrados. La población en total abarca a 3.15 mil millones de personas. Esta organización es en su conjunto la mayor productora y al mismo tiempo la mayor consumidora de la energía a escala global. A lo largo de sus 20 años de existencia, la Organización de Cooperación de Shanghái ha sido vista como una estructura que permite ampliar la cooperación en materia de seguridad, en el combate al extremismo, al separatismo y al terrorismo. Pero en este momento, la banca y el comercio conjunto son las prioridades de este grupo. China y los demás países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái han logrado progresos económicos y comerciales considerables en los últimos 20 años. De hecho, el volumen de su comercio ha crecido en una proporción 20 veces mayor para 2020. Ser un terreno favorable para el comercio e inversiones y lograr una libre circulación de mercancías, capitales, servicios y tecnologías, especialmente en el complejo periodo post-COVID, se han convertido en los temas de mayor prioridad.
El proceso de expansión de la Organización de Cooperación de Shanghái era algo que se esperaba que sucediera, sin ninguna duda. Ahora ha sido la República Islámica de Irán y muy pronto se espera que se unan más naciones buscando deslastrarse del yugo estadounidense. Rusia y China son las principales potencias económicas dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Entre los logros alcanzados por este ente comercial, destaca que su Producto Interno Bruto total alcanzó los 16,68 billones de dólares en 2017, muy cerca de los 17,1 billones de dólares estadounidenses de la Unión Europea, representando de esta manera el 21% del Producto Interno Bruto mundial. Tal está siendo su crecimiento que se espera que la Organización de Cooperación de Shanghái supere a Estados Unidos en el año 2022, es decir, el año que viene. Para 2022, la economía total de China será de alrededor de unos 15 billones de dólares y la proporción de las economías de la Organización de Cooperación de Shanghái alcanzará aproximadamente el 26%, un crecimiento más que considerable. Nos acompaña aquí en Brecha Económica Juan Alberto Sánchez Marín, amigo de la casa, analista internacional directamente desde Bogotá. Juan Alberto, qué bueno que estás con nosotros. Los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái cubren una cuarta parte del territorio del planeta y casi la mitad de la población. Se trata de una organización regional en el corazón de Asia que representa una quinta parte del Producto Interno Bruto Mundial, dos quintas partes de la población mundial y tres quintas partes de la masa continental euroasiática. A tu juicio, Juan Alberto, ¿cuál es la verdadera capacidad económica de esta organización? ¿Tú piensas que esta organización ya ha alcanzado su verdadero potencial o es inevitable que siga creciendo de manera categórica? ¿Cómo ves la situación de la OCS?
Estados Unidos ve a esta organización, la OCS, como una plataforma de China para proyectar poder e influencia más allá de sus propias fronteras. Una de las críticas principales apunta a que China utiliza las relaciones diplomáticas para facilitar, digamos, la presencia militar en Asia Central. Y sus análisis, los estadounidenses, pues hacen referencia al puesto militar localizado en Taiwán y a las patrullas antiterroristas en la zona fronteriza entre China, Pakistán y Afganistán. Algunas frases de la sabiduría popular a veces sirven para definir grandes realidades. En este caso, esta frase de que el ladrón juzga por su condición sirve para precisar esa postura estadounidense frente a la Organización de Cooperación de Shanghái, porque eso es lo que ha hecho y siguen haciendo los gobiernos estadounidenses por el mundo: establecer bases militares, bastiones de poder y dominio en esa región y en todas partes. Los gobiernos estadounidenses son incapaces de ver en estas nuevas coaliciones otro tipo de relaciones, de mancomunidades establecidas a partir de verdaderas asistencias para diferentes propósitos y con premisas de colaboración, incluso de solidaridad, comercios, sí, puede ser, los negocios, desde luego, apoyo militar, claro que sí, pero con base en criterios diferentes a los usados y establecidos por Estados Unidos, que operan solo a partir de saqueo de recursos, de presiones de todo tipo, explotación de pueblos enteros, alianzas con élites criollas traidoras de sus propios países. Y en todo caso hay que tener muy claro que el impulso decisivo de estas coaliciones, de su fortalecimiento, son los propios Estados Unidos, mediante sus chantajes de toda clase, su piratería y sus sanciones injustificadas. Con ese proceder de matones, los gobiernos estadounidenses estimulan los lazos inéditos y refuerzan estos nuevos pactos. Yo creo que la Organización para la Cooperación de Shanghái es eso y actúa precisamente contra las amenazas a la paz y la seguridad. Con razón molesta tanto a la potencia estadounidense, que es en realidad la mayor amenaza a la paz y a la seguridad en cualquier rincón del mundo. La OSS es una organización fuerte que ahora se ve acrecentada con la participación de Irán.
Vamos a sumergirnos a profundidad para seguir ahondando en la perspectiva económica que ofrece la Organización de Cooperación de Shanghái. China, la India y Rusia, por ejemplo, son algunos de los miembros principales a los que ahora se une Irán como miembro permanente. El grupo tiene tres miembros en calidad de observadores, que son Mongolia, Afganistán y Bielorrusia, y también cuenta con seis socios de diálogo, siendo Turquía uno de sus representantes. Se ha podido conocer que la Organización de Cooperación de Shanghái está evaluando la posibilidad de integrar a Arabia Saudita, a Egipto y a Qatar como nuevos socios de diálogo. La iniciativa de Belt and Road, o Cinturón y Carretera, representa la gran visión de desarrollo económico del presidente de China, Xi Jinping, a través de enlaces marítimos y ferroviarios entre China y Europa. Esto comienza obviamente desde China y vemos allí que el color negro muestra las rutas terrestres que salen de China y cubren países como Pakistán, Irán y llegan hasta Turquía, que es la puerta a Europa. Además vemos las redes marítimas que empiezan otra vez desde China, desde el puerto Puyu, y este color verde que ven y estos puntos muestran todos los puertos que están incluidos en esta iniciativa del Cinturón y la Carretera, o Belt and Road. Otra vez vemos que Irán es uno de los puntos de mayor conexión entre el Lejano Oriente y Europa, lo que incrementa la integración regional y el comercio, además de estimular el crecimiento económico. En este otro mapa veremos la ruta de la seda polar. Esta área en negro se extiende a toda Rusia y llega hasta Europa, lo que es un punto muy importante que no se menciona mucho en los medios. La iniciativa del Cinturón y la Carretera, Belt and Road, es muy importante porque es una puerta a Europa y más allá. En este mapa vemos claramente que el mundo está dividido en dos mitades. Tenemos aquí la parte occidental y la oriental. La parte oriental está compuesta por África, Asia Occidental y el resto de Asia, donde la mayoría del comercio a nivel mundial se realizaba allí en la antigüedad. Fue el centro del comercio global en términos de las actividades económicas. Entonces, es posible ver la concentración aquí en comparación a la que existe en la parte occidental, por ejemplo, en Estados Unidos. Viendo esta concentración, entendemos el volumen del comercio global que se desarrollaba anteriormente en esta área y en esta región del mundo. Estos hechos no pueden ignorarse. Sin duda alguna, la Organización de Cooperación de Shanghái está liderando una región que abarca más del 60% de la masa terrestre del mundo. Estamos hablando más de un tercio de la población mundial, casi el 45% de las reservas de energía del mundo y una economía combinada que casi iguala a la de Estados Unidos. La Organización de Cooperación de Shanghái sigue creciendo y representando una influencia significativa sobre la economía y la seguridad del mundo. Además, la Organización de Cooperación de Shanghái ya estaría potencialmente representando una amenaza para la seguridad y los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos no está ignorando esto, lo tiene muy presente, yo estoy seguro de ello. Es más, Estados Unidos debe estar muy preocupado por los avances de la Organización de Cooperación de Shanghái.
La 25ª cumbre de los jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái ha sido celebrada en Tayikistán cuando se cumplen 20 años de la fundación de la organización. El presidente chino Xi Jinping hizo un llamado a los líderes de los países miembros a aumentar su solidaridad y cooperación para construir una comunidad más cooperativa y amistosa para el futuro común. Finalmente ha pasado a ser un miembro de pleno derecho. En su primer viaje al exterior, el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi acogió esta decisión asegurando que la diplomacia es una de las medidas que garantiza en el interés de cada uno de los países. En cuanto a la membresía de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái, hay que resaltar que esto tiene lugar en un momento crucial debido a la situación en que se encuentran el acuerdo nuclear y los diálogos para intentar retomar este acuerdo. El presidente iraní dijo que la economía y el progreso económico de Irán no estarán vinculados al resultado de las conversaciones si no arrojan los resultados deseados. Irán ha dicho que la mejor solución será encontrar un sistema bancario y un mecanismo monetario interregional para ayudar a los países independientes a enfrentar los dañinos efectos de las sanciones ilegales de Estados Unidos y pavimentar el camino para asegurar un comercio libre, utilizando las monedas nacionales o estableciendo una moneda específica como una alternativa adecuada frente al dólar estadounidense, iniciativa que los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái están desarrollando.
Las economías de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái constituyen una parte importante de la economía mundial. Sin embargo, a raíz de la pandemia, el panorama está cambiando en cuanto a los países que contribuyen más a la producción económica. La Organización de Cooperación de Shanghái en su conjunto representa el 25% de la producción económica mundial, y a medida que países como China, Rusia, la India sigan progresando económicamente como es de esperarse, la economía de Oriente superará a la de Occidente, en particular a las de la Unión Europea y Estados Unidos. No olvidemos que Qatar y Arabia Saudí también están siendo considerados para unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto obviamente va a ampliar el poder de este grupo y va a representar un mayor Producto Interno Bruto a nivel mundial como consecuencia. Bien, y de nuevo con nosotros nuestros dos especialistas invitados, Maximiliano Sbarbi Osuna, analista internacional desde Buenos Aires, y también Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional desde Bogotá. Maximiliano, comienzo contigo. Los países de la Organización de Cooperación de Shanghái cubren una cuarta parte del planeta, casi la mitad de su población. Sus miembros representan una quinta parte del PIB mundial, dos quintas partes de la población mundial, tres quintas partes de la masa continental euroasiática. Tal es el peso combinado de los ocho miembros de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái: China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y ahora Irán, que ya es miembro pleno. ¿Cómo describes la capacidad económica de este ente en este momento frente a Estados Unidos y frente a Occidente? ¿Tú crees que la organización ha alcanzado todo su potencial o puede crecer aún más? ¿Qué obstáculo, a tu juicio, Maximiliano, les queda aún por desarrollar en el camino?
Bueno, en este momento cada país aporta grandes materias primas y también productos manufacturados para el comercio. Por ejemplo, China es el principal productor del mundo de hardware, mientras India lo es de software. Irán, Kazajstán y también Rusia aportan todos los que son materias primas para la alimentación, carne vacuna, lácteos, maíz, trigo y todo tipo de cereales y legumbres. Uzbekistán aporta algodón. Digamos, cada país aporta no solamente materias primas, sino productos terminados y manufacturados. Es decir que, y principalmente gas y petróleo lo aportan Irán y Rusia. Eso también es importante, algo de lo que escasea tanto en India como en China, que necesitan de esos hidrocarburos para movilizar y expandir sus industrias. O sea que se pueden autoabastecer los países miembros. Con el ingreso de Irán también se suma una gran oportunidad para el bloque en conjunto, para Asia en general, pero existe un obstáculo, que es, por ejemplo, la inclusión política de India ya hace unos 4 años. India integra un grupo llamado Quad, que es un cuadrilátero, es un grupo de 4 países liderado por Estados Unidos, con el único fin de contener el expansionismo comercial y militar de China. Entonces, en este momento, India está jugando a 2 puntas al ingresar en la Organización de Cooperación de Shanghái y también formar parte de organizaciones anti-chinas lideradas por Estados Unidos. Pero India, no es menor el dato que India es uno de los principales inversores en el Banco Asiático de Inversión, que intenta suplantar al FMI, al Banco Mundial, para, con créditos, poder mejorar las infraestructuras y poder mejorar las inversiones y la interrelación entre los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. China y Rusia también son grandes inversores de este banco. Y otra oportunidad que se presenta económicamente para este grupo es la nueva ruta de la seda china, que incluye a varios países de los de la Organización de Cooperación de Shanghái, y la inversión en infraestructuras que está haciendo Pekín en este grupo y en esta zona de Asia es vital para que se promueva el comercio y se expanda el comercio y la economía de los países miembros.
Una gran oportunidad, sin duda alguna, también para establecer una nueva alternativa comercial tan necesaria en estos tiempos. Gracias, Maximiliano. Juan Alberto, en 2017 India y Pakistán se convirtieron en miembros oficiales. Ahora Irán es miembro pleno. Los objetivos principales de este grupo han sido reducir el riesgo de conflicto entre los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y luchar conjuntamente contra los 3 males: terrorismo, extremismo y separatismo. El proyecto One Belt, One Road de China conecta a estos países, pero Estados Unidos se encuentra en busca de una confrontación con China. En el momento actual, en medio de la crisis que atraviesa Estados Unidos, podría ser una amenaza para los objetivos económicos de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Cómo calificas, Juan Alberto, los beneficios que traerá el ente la incorporación plena de la República Islámica de Irán? Cuéntanos un poco en ese sentido.
Estados Unidos siempre es una amenaza para cualquier proyecto liberador en cualquier aspecto de las relaciones internacionales y de la realidad mundial. Es un peligro para cualquier propuesta de soberanía en lo económico, y eso incluye lo energético, lo financiero, lo comercial, así como también en lo político, en lo ideológico, en fin. Estados Unidos es un imperio con tal grado de prepotencia basado en una economía de especulación de tal magnitud que siempre recurre a las maniobras más degradantes con tal de mantener su tiranía. Y un país con una élite tan envilecida al mando no deja de constituir un riesgo. Es verdad que la crisis estadounidense es profunda y que en vez de adoptar medidas para solucionarla, las autoridades económicas y las políticas lo que vienen haciendo es seguir adelante con una feria de artimañas que más la agravan: imprimir dólares sin medida ni ningún control, acrecentar la colosal deuda, aumentar el armamentismo. No obstante, también es cierto que Estados Unidos ve en la guerra, en la desestabilización de los países y de regiones enteras, una oportunidad de crecimiento a partir de ese motor de su economía de rufianes, que es el complejo industrial militar y tecnológico militar y todo lo que gira en torno a esto. En cuanto al segundo aspecto de la pregunta, sobre los beneficios que puede traer Irán a la organización, creo que se trata de un aporte muy significativo. Irán es un país determinante, poderoso, una despensa energética, además ubicado en el corazón del Golfo Pérsico, un baluarte en una región crucial del mundo. Es un puente tendido y extendido en esa zona euroasiática. Una participación que yo creo que hay que señalarlo, de por sí evidencia la importancia de este país, de Irán, en un contexto amplio, la sola aceptación, y que también muestra la fortaleza de su diplomacia. Son 15 años con obstáculos muy fuertes en procura de un ingreso y se consigue en medio del más arduo enfrentamiento con la potencia mayor, con los Estados Unidos, y en una oposición en el mundo, en un encierro, en un sitio muy extremo. Irán aumentará esa capacidad de seguridad de la organización en Medio Oriente, y en una posición que, como lo digo, es clave para el gran proyecto chino. Y tú lo mencionas, un cinturón, una ruta.
Hay algo que no se puede negar. La Organización de Cooperación de Shanghái es ahora un ente de gran relevancia en el mundo, tanto en comercio como en seguridad. Es decir, que agudiza la lucha contra extremistas y terroristas, especialmente cuando se trata de un país del área como Afganistán. Este bloque de países ahora se enfrenta a Estados Unidos, que quiere confrontar a China económica y militarmente. Los países que están en la órbita de China, países que son sus aliados, que han recibido ayuda mediante préstamos para la ejecución de la iniciativa de la Franja y la Ruta, Belt and Road, también los países que han sido golpeados por duras sanciones estadounidenses, como el caso de Irán, se interpondrán aún más en el camino del unilateralismo estadounidense. Incluso en el seno de la organización y de manera uni y bilateral, se habla de establecer un nuevo sistema monetario para eludir el sistema bancario SWIFT controlado por Occidente. Un ejemplo de ello son las iniciativas que vienen desarrollándose entre Rusia e Irán. Hasta aquí Brecha Económica solo por el día de hoy. Se despide de ustedes Carlos Alonso en nombre de todo este gran equipo, siempre dispuesto a que ustedes no se dejen manipular y conozcan solo la verdad de lo que está pasando en nuestro mundo. Aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Oh,